¿Qué son los modelos? ¿A qué me refiero con modelos exactamente? Y una cosa que se van a dar cuenta es que a mí me gusta siempre, cuando voy a definir algo, partir de la Real Academia Española. Yo tengo mucho respeto por el idioma español y particularmente por la Real Academia Española, que es la organización pues, que controla o dirige, pone orden, digamos, a esta cuestión del lenguaje. Y casi siempre lo primero que hago es ir a la Real Academia Española y decir, vamos, pero vamos a ver qué significa esta palabra o qué dice la Real Academia Española. Y ya, no para tomarlo como la última definición, sino para tomarlo como la definición inicial. En el caso de la Real Academia Española, por ejemplo, el caso de modelo, pues tiene muchísimas connotaciones, obviamente, porque la palabra modelo la usamos en español para muchísimas cosas, creo que tiene más de 10 connotaciones, de acuerdo a la última versión que revisé de la Real Academia Española. Y obviamente no todas tienen que ver exactamente con lo que voy a hablar aquí. Entonces, la intención de empezar con esas definiciones es que pueda yo terminar dando una definición de exactamente de lo que estoy hablando. Si vemos las primeras definiciones de modelo, por ejemplo, la Real Academia Española habla de un arquetipo o un punto de referencia para imitarlo o para reproducirlo, ¿sí? O la segunda es muy similar, dice un ejemplar que por su perfección se debe seguir o imitar. O sea, de alguna manera, una de las connotaciones del modelo es algo que me sirve para reproducir o para imitar, ¿sí? Porque tiene ciertas características de perfección, ¿no? Es como un punto de referencia. Esas tienen algo que ver con lo que yo quiero hablar de modelos, pero no exactamente. Una tercera connotación, por ejemplo, dice es una representación en pequeño de alguna cosa, que esto me da la idea de los modelos en arquitectura, cuando hacen una maqueta de un edificio, una casa, hacen un auto también, por ejemplo, lo hacen a escala, y eso le llaman un modelo. Eso también tiene algo que ver con nuestro concepto de modelo, que voy a dar en un momento, y es simplemente como algo que simula o refleja o tiene algo que ver con una realidad mayor. La cuarta connotación que viene ahí es algo que está más cerca de lo que yo quiero, a lo que me refiero cuando hablo de modelos, y es, dice algo así como un esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja que se elabora para facilitar la comprensión y el estudio de los comportamientos de esa realidad, ¿sí? Esa cuarta connotación es un poquito más cercana a lo que yo quiero hablar, es decir, dicho de manera sencilla, yo tengo una realidad o un sistema o algo muy complicado y yo creo una simplificación, un esquema que va a ser más simple, que va a ser teórico, pero va a ser más simple y con el objetivo pues de facilitar la comprensión o el estudio de esta realidad que quiero estudiar. Entonces, el modelo en todos los contextos va a ser una simplificación de una realidad. Ahora, ¿por qué tenemos que simplificar la realidad? Pues porque cualquier realidad, cualquier fenómeno, cualquier proceso que tú te imagines es infinitamente complejo. La realidad es prácticamente infinitamente compleja, tiene una infinidad de cosas que podrías considerarle a cualquier aspecto minúsculo de las cosas, y como tiene infinitos factores e infinita complejidad, pues el cerebro humano será incapaz de analizar cualquier cosa. Entonces lo que tiene que hacer es simplificar, ¿sí? Ahora, ese proceso de simplificación, ahorita voy a comentar un poquito sobre eso, es de lo que se trata la construcción de modelos. El modelo es una simplificación, pues, de la realidad. Ahora, a la hora de simplificar, hay muchas maneras de simplificar, no hay una sola forma de simplificar. Y aquí podemos recordar la cita de Einstein. Einstein, bueno, hay una cita que se le atribuye a Einstein que dice, las cosas deben hacerse simples, lo más simple posible, pero no más. No de más simples. Que este es el principio de eso, el principio de parsimonia o la navaja de Ockham, la conocen también, que simplemente la explicación más sencilla posible es ese mismo principio. Y ese principio lo seguimos en modelado. Tratamos de hacer una simplificación lo suficientemente sencilla como para poderla analizar, pero que tenga la suficiente complejidad como para poder decir algo acerca de la realidad. Este es un principio de eficiencia, nada más. Si yo hago una simplificación, pero no simplifico suficiente, queda algo muy complejo, a lo mejor ya no lo voy a poder ni siquiera analizar. Pero si lo simplifico demasiado, a lo mejor se aleja demasiado de la realidad. Entonces es siempre como una especie de balance, digamos. Ahora, quiero hacer una nota antes de pasar a para qué sirven los modelos y cómo se hacen las demás cosas, otras preguntas que tengo por ahí. Hablar, por ejemplo, de los modelos, entre paréntesis, de la palabra modelo. La mayoría de las personas cuando hablan de modelos piensan en modelos de pasarela, modelos de revista, ¿sí? Ya sean hombres o mujeres. Y una cosa curiosa en cuanto a este tipo de modelos es que de alguna manera también reflejan esta como simplificación de la realidad. Resulta que, por ejemplo, la belleza o lo que uno considera visualmente como un rostro bello en cualquiera, masculino o femenino, es como el promedio o es como una, de cierta manera, es una simplificación de las complejidades de todos los seres humanos. No sé si han visto esta experimento, historia, en donde, o estas imágenes en donde mezclan o hacen un promedio de los rostros de muchas personas, tanto hombres como mujeres, y si hacen un promedio de todas las personas o mujeres, lo que se crea es como un rostro simétrico, simple, que es lo que asociamos usualmente a la belleza. Entonces, de cierta manera, la belleza no está tan alejada de esta idea de la simplificación también. Pero eso es un tema que a lo mejor platicaré en el futuro, el tema, por ejemplo, de la belleza y las matemáticas o el uso de modelos para eso. Ok, segunda pregunta que quisiera responder es ¿para qué sirven? Digo, ¿cómo se usan? ¿Para qué sirven los modelos? ¿Para qué los quiero realmente? Y bueno, de hecho, la Real Academia Española ya nos dijo un poco para qué. Nos dice, para facilitar la comprensión de esa realidad o el estudio de esa realidad, ¿sí? O sea, queremos comprender. Hay una cita de George Fox que dice, todos los modelos están mal, pero algunos sirven. George Fox es uno de los padres de la estadística, principios del siglo XX, de hecho murió apenas hace menos de 10 años, creo que en el 2013. Pero el significado de esta cita es, todos los modelos siempre están alejados de la realidad. O sea, no son la realidad como lo acabo de comentar ahorita, es una simplificación. Entonces, están mal en el sentido estricto de la palabra porque no son la realidad. Pero sirven, algunos de esos modelos, sobre todo si los hacemos mal, sirven. ¿Y para qué sirven y por qué sirven? Pues como nos dice la RAE, nos ayudan a comprender esa realidad, ¿sí? Entonces, la razón o la utilidad del modelo debe de ser, me debe ayudar a entender. Ahora, ¿qué significa entender? Si regreso a la Real Academia Española y me pregunto qué significa entender, la Real Academia Española, de hecho, me va a dar varias connotaciones que son medio circulares, porque me va a decir que es como que conocer o saber o tener claro, pero esencialmente es como crear sinónimos de lo mismo. ¿A qué me refiero con entender? Una de las connotaciones habla de penetrar, por ejemplo, y eso me da la idea de que si yo tengo una realidad, entender es como poderme meter dentro de esa realidad y estudiar o analizar sus partes. Por ejemplo, la parte de análisis, que significa justamente separar en partes, es una de las cuestiones o uno de los aspectos del entendimiento. Otra de las connotaciones que me gusta mucho dice literalmente discurrir, inferir y deducir, ¿sí? Y esas tres palabras me agradan mucho en el contexto del entendimiento, porque bueno, discurrir tiene que ver con esto de inventar un camino, de hacer como crear una secuencia o entender una secuencia, como cuando dices discurrir un plan, que es dilucidar o inventar algo. La idea de inferir y deducir es encontrar estas causas y relaciones o poder hacer deducciones de las cosas, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Es decir, si esto sucede, entonces va a suceder esto, o al revés. Si sucedió esto, entonces posiblemente pasó aquella cosa. Esa idea de inducción y deducción tiene que ver con el entendimiento. Si puedo hacer inferencias o deducciones, entonces entiendo. Esa es como un poco la idea. Y algo importante en cuanto al entendimiento es que el entendimiento yo lo asocio mucho a la sabiduría en el sentido de saber qué hacer. Es decir, el entendimiento para mí, por ejemplo, es el inicio del saber qué hacer, de la sabiduría. Pues la sabiduría sería el escalón siguiente del entendimiento. Sabiduría, insisto, en el saber qué está pasando, saber qué va a pasar, saber por qué pasan las cosas. Cuando no tienes entendimiento, entonces no sabes qué está pasando, no sabes por qué pasan las cosas, y eso de hecho crea una inseguridad. Nuestra razón para buscar entendimiento usualmente de hecho es el miedo. Yo tengo esa tesis de hecho que el miedo es el que nos motiva a estudiar y a entender. ¿Por qué? Porque cuando no entiendo, tengo incertidumbre acerca de lo que va a pasar, no sé qué va a suceder y me siento inseguro. Entonces, si me siento inseguro, no me quiero sentir inseguro. Entonces, lo que hago es, trato de entender la situación para sentirme seguro, para entender cómo funcionan las cosas, tener claro, en este caso, las relaciones que están por ahí, ponerle orden al caos que pudiera haber para yo sentirme más tranquilo. De cierta forma, es poner las cosas en su lugar. Y de hecho, esa es un poco la idea de la ayuda de los modelos, el poner en orden. Ahora, A lo mejor esto no responde por completo a la pregunta de para qué sirven los modelos. Decía ahorita, ¿para qué sirven? Pues para entender. Bueno, a algunos eso les puede quedar muy claro, pero ¿para qué quiero entender? Alguien se puede preguntar, ¿para qué quiero entender? Esencialmente hay dos razones importantes para entender. Es uno, resolver problemas, que es, tengo una situación que no me gusta cómo está y quiero cambiarla y quiero saber cómo. Y la otra es tomar decisiones, que están muy relacionadas. Toma de decisiones y solución de problemas son cosas muy conectadas, porque la toma de decisiones implica, bueno, voy a hacer esto para tener un tipo de consecuencia, ¿no? Tal vez en otro momento hablaré con más detalle tanto de toma de decisiones como de resolución de problemas, pero en ambos casos el entendimiento me ayuda a estas dos cosas, tomar mejores decisiones y resolver problemas, dado caso. Ok, parte número 3, la pregunta número 3 sería, ¿cómo se usan los modelos? O sea, ¿cómo ya en la práctica yo tengo un modelo, ¿cómo es que me ayuda a esto? ¿De qué manera? Bueno, aquí hay, lo que voy a hacer es como clasificar las formas en las que los modelos sirven para tanto para entender como para resolver cosas. Y esto me voy a basar, de hecho, en un libro que tengo por acá, de la gente, uno de los temas que a mí me gusta mucho es el tema de análisis de datos. Este es un libro relativamente fácil para principiantes, no tiene nada muy complicado, creo que cualquiera de los principiantes lo puede hacer. Lo voy a dejar por ahí en la descripción también, espero que se alcance a ver. Es de Bertholdt, Guide to Intelligent Data Analysis, y por ahí Bertholdt hace una, y bueno, y algunos otros, ¿no? No es que sea el único, pero yo ahí lo vi, lo leí por primera vez hace varios años. Separa la necesidad de los modelos de acuerdo a su utilidad, ¿sí? En una primera categoría, está relacionada con el entendimiento, es los que te sirven para poder o ponerle orden o darle estructura a algo que es complicado. Cuando tú tienes una realidad compleja, muy sofisticada, tú lo que quieres, lo primero es poner orden, poner estructura, ¿sí? Y eso tiene que ver con el concepto de buscar patrones, de detectar regularidades de alguna manera. Y hay diferentes tipos de patrones. Los patrones pueden ser muchas cosas. Pueden ser, por ejemplo, hacer una separación en categorías y decir de este tipo son una cosa y de este tipo son otra. Distinguir o estratificar de alguna manera. O puede ser en algunos contextos tendencias. Por ejemplo, oye, esto está creciendo. Bueno, esto está creciendo o esto está decreciendo. O esto está oscilando, esto está dando vueltas. O sea, esos son patrones. Y hay una infinidad de más patrones diferentes. Y de hecho, si sabes matemáticas, puedes crear muchísimos tipos de patrones. Entonces, esto, poner orden y estructura es una de las maneras de usarlo, ¿sí? Y los modelos te pueden servir para eso. Y de hecho, literalmente hay técnicas asociadas a exactamente la detección de patrones o a la clasificación de alguna cosa. Ahora, una segunda categoría de cómo usar modelos es como tipo detective, ¿no? Para encontrar relaciones de causa y efecto. Cuando algo sucede y yo quiero responder la pregunta ¿por qué pasó tal cosa? Yo quiero ver las causas de eso que sucedió. Eso tiene que ver con buscar causas y efectos. Y este tipo de preguntas, bueno, hay modelos específicamente que pueden servirnos para mucho de la estadística, de los modelos estadísticos, te van a ayudar a detectar las causas, las relaciones de causa y efecto. Ahora, causa y efecto puede ser algo sumamente complicado. En términos muy simples, si tú tienes solamente dos cosas, tú puedes decir esto causa esto y ya. Pero en una realidad, usualmente hay una telaraña, hay una red enorme de interacciones entre todo, y las relaciones de causa y efecto a veces están mezcladas. Entonces, esto puede ser, de hecho, realmente complicado. Pero ese es un segundo tipo de modelos, los que buscan las causas, o los que buscan entender por qué pasan las cosas, digamos. Un tercer tipo de modelos, de los que se clasifica aquí, son los modelos de predicción. A veces los uso para predecir, ¿sí? Yo quiero saber qué va a pasar. En este caso, normalmente lo que yo tengo es, analizo comportamientos de los diferentes factores de mi situación y veo las tendencias que tienen, y si yo entiendo las relaciones entre ellos, puedo hacer una predicción o una proyección hacia dónde voy a ir. Los modelos, vamos a decir, predictivos, tienen sus limitaciones, hay que saber hacerlos, hay que sacarlos, pero definitivamente muchas personas los usan y bueno, sirven perfectamente. Y bueno, como lo comentaba ahorita, estos tipos de preguntas que los modelos te ayudan a responder, a final de cuentas en la práctica pues te van a servir ya sea para tomar decisiones o para resolver problemas, que como les digo es esencialmente la misma cosa, que eso ya tiene que ver en cómo vas a usar ese modelo, cómo vas a implementar ese modelo en alguna realidad. Ok, la siguiente parte sería ¿Por qué sirven los modelos? Una pregunta interesante que nos podemos hacer es, ¿por qué sirven? O sea, ¿por qué usar modelos? Bueno, una respuesta sencilla es que los modelos nos ayudan a domesticar la complejidad o lo complejo. ¿Sí? Cuando algo es muy complejo, los modelos nos van a ayudar a domesticar esta complejidad, ¿sí? Esta cosa compleja. Y complejo, vemos la Real Academia Española, complexus, que viene de la raíz enlazar, como que tiene cosas enlazadas, pues. Y la idea de complejo es algo que tiene muchos elementos diversos, que están enmarañados, que hacen que sea difícil, etc. Y bueno, pero todos juntos componen una sola unidad. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, separar la complejidad en varios factores. Por un lado, por ejemplo, y cada uno de ellos, los modelos van a servir de una u otra forma. Por ejemplo, uno de los elementos que hace que las cosas sean complejas es que hay mucha información. Y eso está de moda ahorita, con todo esto que les he hablado ahorita del análisis de información, de análisis de datos, de Big Data y todos estos temas. Hay muchísima información y es prácticamente imposible para el cerebro humano poder procesar toda esa información. Y en ese contexto, los modelos me sirven, especialmente los que están implementados en una computadora, me sirven para poder procesar toda esa información. Ahora, otro factor de la complejidad, por ejemplo, es que hay muchas interconexiones. Hablábamos ahorita de que puede haber una maraña de interconexiones entre los factores y que eso puede ser muy complicado para un ser humano, pero si yo tengo un modelo donde especifico y voy analizando cada una de esas causas y efectos de esa telaraña, pues yo puedo ahora también en una computadora, usar esa computadora para que me ayuda a ver toda esa complejidad y tratarla, ¿no? Un tercer factor de la complejidad es que las cosas son dinámicas, además. Tú puedes a lo mejor dedicarle mucho tiempo a estudiar algo, pero resulta que para cuando terminas de estudiarlo, ese algo ya cambió, ¿sí? Porque la realidad es dinámica. Entonces, si tu realidad está cambiando, tendrías que estar como constantemente que estar analizando las cosas. Y los modelos me ayudan. Si tengo un modelo de mi realidad y lo logro tener bien, ese modelo me puede ayudar a ir dando como un monitoreo de esa dinámica, ¿no? Otro factor de la complejidad, por ejemplo, es la incertidumbre. En cualquier contexto, nunca tenemos la información completa de las cosas. Es imposible tener toda la información completa. Y aunque tuvieras a lo mejor cierta información, a veces esa información no es 100% confiable. Entonces, como la información no es completa, tienes que tratar con la incertidumbre. Y ahí es donde entra, por ejemplo, también la probabilidad y la estadística para saber cómo manejar esa incertidumbre. Y hay muchas maneras y métodos y modelos muy adecuados para tratar con la incertidumbre. Finalmente, parte de la complejidad, que a lo mejor ya no es tanto matemática ni tecnológica, yo diría es más humana, pero es algún factor que yo he encontrado en la práctica que sirve mucho, o para la cual los modelos ayudan mucho, es para arreglar ciertos factores humanos. Hay muchas complejidades que entran en las situaciones por causa de los humanos. Por ejemplo, a veces hay conflictos entre las personas. Esos conflictos pueden ser porque hay intereses diferentes. A uno le interesa una cosa y a otro le interesa otra cosa. Y a veces puede ser por una falla de comunicación, porque no tienen claro los conceptos. Y en ese sentido, los modelos muchas veces sirven para aclarar la situación de esa realidad que quiero analizar. En muchos casos, el proceso de modelar te sirve para que dos personas se pongan de acuerdo entre las cosas que son, por ejemplo, lo que es más importante. Típicamente el modelo no va a involucrar toda la realidad, entonces siempre van a quedar algunos factores externos en donde pudiera haber todavía algunos conflictos, pero normalmente un modelo simplifica mucho, reduce mucho los conflictos entre personas, porque al menos esa parte ya está en claro, ¿no? Y esas son las formas en las que yo he visto que hay mucha, mucha utilidad en los modelos. Ok, la siguiente pregunta que quisiera responder es ¿cómo son los modelos? Darles una idea más o menos de cómo son los modelos para el público en general. Pueden ser cosas muy complejas, pero voy a darles algunas ideas sencillas de cómo se ve un modelo o a qué me refiero con un modelo. Y para eso voy a regresar a la idea esta de que yo tengo una situación infinitamente compleja y la quiero simplificar. ¿De qué manera se simplifican las cosas? Bueno, lo que hago es elijo algunos aspectos de la realidad, pocos, y luego esos aspectos les asocio un valor, los cuantifico de alguna manera. Para tomar todavía un ejemplo mucho más sencillo, digamos que lo que vamos a hacer, y tú lo haces, yo lo hago, todo el mundo lo hace todo el tiempo, tomas una cierta realidad y elijo un solo aspecto de esa realidad, y esa realidad, ese aspecto mejor me lo traigo aquí y le voy a asociar un valor. Y el modelo más simple que pueda haber es lo que sería el modelo binario, que sería simplemente decir, bueno, este valor puede, esto puede tomar dos valores diferentes, ¿sí? Y para poner un ejemplo muy simple que todos conoceríamos, es yo tomo una persona y yo le asigno un sexo, digamos un sexo biológico, ¿no? Masculino y femenino, hombre o mujer, y ya, ¿sí? Eso es lo que hago a través de un modelo binario, es separar en dos categorías, ¿sí? Y lo puedo hacer de otras maneras también. Puedo tomar igual una persona y separarla en liberales y conservadores, ¿no? Estoy eligiendo puros temas, a lo mejor un poco polémicos, pero se da la idea. Yo puedo tomar, no sé, una máquina y ver si está funcionando correctamente o si está fallando, ¿no? Tengo una separación, tengo una variable nada más que separa en dos categorías diferentes. Y bueno, este lo que sería como un modelo binario es un clasificador que me dice simplemente esto es de un tipo o de otro tipo y ya. Tiene un valor, todos lo hemos usado en algún momento, en alguna circunstancia, pero la característica que tiene es que segrega o separa a una población en dos, nada más. Y obviamente, pues esta misma idea de separar en dos la podemos extender y podemos ahora decir, ¿sabes qué? Hay modelos que lo que van a hacer es separar en categorías, ¿sí? Están los del tipo A, los del tipo B, los del tipo C, los del tipo D, ¿sí? Eso es un modelo. El separar en categorías es tener un modelo, una simplificación de una realidad. Cuando separas, por ejemplo, las personas o a los países o a cualquier cosa en varias categorías, lo que estás haciendo es un modelo, es esa separación en modelos, perdón, en categorías, corresponde a un tipo de modelos, ¿sí? Estamos usando una variable y le estamos simplemente asignando unas categorías. Hay mucho tema en cuanto a los tipos de atributos que hay, porque hay atributos que son categóricos, intervalos, atributos numéricos, hay rankings que son categorías pero están ordenadas, etcétera, ¿no? Los binales y ordinales. Pero ahorita no quiero entrar a mucho detalle en cuanto a los tipos de atributos. Eso sería todavía una variable. Y otro ejemplo también que lo usamos todos comúnmente, simplemente también sigue siendo elegir un solo aspecto de la realidad, pero ahora asignarle un valor, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo no tan clásico, que es el ejemplo de ahorita hablé de liberales y conservadores, porque es uno de los ejemplos que tengo en mente que se puede extender fácilmente. Hay personas simplemente que dicen, este es conservador o este es liberal, ¿no? ¿Sí? Dos extremos nada más. Pero los que estudian un poquito de cuestión de esta política, pues saben que hay un espectro político. Bueno, no es que haya un espectro político. El espectro político es un modelo de la ideología política de una persona, que puede caer hacia un extremo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Pero es un espectro, puedes estar en el centro. Entonces tienes un valor, tú puedes tomar un cuestionario por ahí en internet y saber si eres más de izquierda o si eres más de derecha, ¿no? Ese era un espectro. Y todavía, si eres un poquito más especialista en cuestiones de política, podemos darnos cuenta que ese espectro, bueno, antes de pasar a la extensión del espectro político, esto otra vez me habla de una medición, es un número, una variable. Este mismo modelo, el modelo del espectro, que es como una línea o un rango de valores, lo usamos, por ejemplo, cuando evaluamos, por ejemplo, si le medimos la temperatura a una máquina, o si medimos la presión en la sangre, o si medimos el índice, algún índice económico, o el tipo de cambio del dólar, o una tasa de intereses, o la velocidad de algo. Es simplemente un valor en un rango. Es el mismo modelo. El modelo es simplemente un intervalo con números en medio y ya. Todos son exactamente el mismo modelo. Es simplemente una evaluación numérica. Ahora, si queremos llegar a otro tipo de modelos diferentes, fuera de estos que sean simplemente binario, categorías o un intervalo, tenemos que meter más variables. O sea, hasta ahorita solamente he hablado de elegir un solo atributo o un solo aspecto de la realidad. ¿Qué pasa si elijo mejor dos aspectos? Eso me genera una complejidad mejor de la realidad, obviamente. Voy a tener una mejor visión de esa realidad. Cuando tengo dos aspectos, ¿sí? Lo que va a suceder o lo que voy a generar ahora es tener por un lado una de las variables y por otro lado otra, ¿sí? En el caso, por ejemplo, normalmente cuando tengo estos dos factores, lo que voy a generar son cuadrantes. Y ahorita los cuadrantes son la cosa más popular que hay como modelos. Todos los cuadrantes son modelos, ¿sí? Son modelos para clasificar, pero basados en dos variables. La razón por la que los cuadrantes son tan populares, que separan en una dirección está una cosa y en otra, en la dirección vertical está otra, Es porque es muy fácil, es muy intuitivo, ¿sí? Es fácil de tener la intuición, yo estoy en este cuadrante, yo estoy en este cuadrante, yo estoy en este cuadrante. Y entonces son modelos útiles para hacer este tipo de clasificaciones también. Hay un cuadrante político, que si no saben un poquito de política, pueden investigarlo por ahí, donde tenemos como tu preferencia, digamos, política económica. Creo que en la otra es si eres autoritario o más de libertad con respecto al Estado. Pero bueno, esa es la idea de los cuadrantes. Todos los cuadrantes tienen ese tipo de idea, ¿no? Y es, o sea, los cuadrantes son como el tipo que yo he visto que se usan de manera más popular y que siguen siendo modelos. Y en parte, por ejemplo, por eso me interesó hablar de modelos, porque pues, todo el mundo, por ejemplo, habla de cuadrantes o de espectros o de categorías que son simplemente modelos. Y hay que saber que lo estamos haciendo, ¿no? Ahora bien, me quedándome la idea de cuadrantes, aquí quiero hacer una pequeña aclaración, porque cuando yo tengo dos aspectos de la realidad y me los traigo y comparo uno con otro, hay varias cosas que pueden suceder. Puede ser que esos dos aspectos sean totalmente independientes. Por ejemplo, en el caso de entiendo que en el caso del cuadrante político normalmente pudiera haber una independencia. Quiere decir, si yo sé que una persona está de un lado en un espectro, no puedo saber en dónde está en el otro, porque no hay una relación entre esos dos aspectos. Pero en algunos casos, esos dos aspectos que yo estoy trayendo, o esos dos atributos, están relacionados. Por ejemplo, cuando uno aumenta, aumenta el otro. Eso quiere decir que están directamente correlacionados. O cuando uno aumenta, el otro baja, ¿no? Pues están inversamente correlacionados. O puede haber otra cantidad de funciones, de relaciones diferentes. ¿En dónde se estudian este tipo de relaciones? Pues en geometría analítica, ¿sí? Cuando yo tengo el plano cartesiano, lo que tengo es y, X contra Y, y yo puedo encontrar diferentes tipos de funciones que me ayudan a identificar estas diferentes formas en las que se puede relacionar un aspecto con otro, ¿sí? Ahora bien, esto se puede extender, yo puedo tener 3 atributos, 4 atributos, 5, y estaría teniendo espacios o representaciones en 3 o en 4 dimensiones. Esto ya se sale de lo que comúnmente se usa, porque ya requiere mucha más imaginación. Entonces la mayoría de las personas pues no lo van a hacer. Se complican las cosas, ¿no? Pero bueno, hay que saber que por ahí que existen. Pero hay otro tipo de modelos, hay otras formas, vamos a decir, de representar las realidades que sirven mucho. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo un aspecto y otro aspecto, yo tengo una cierta relación entre esos dos aspectos, yo puedo representar esas relaciones a través de diagramas, ¿sí? Que te lo puedes imaginar simplemente como ese es un aspecto y una flechita conectando con este aspecto significa que hay una relación. O tal vez este aspecto B está relacionado con otro aspecto C. Y tú lo que puedes generar es una especie de diagrama donde los diferentes aspectos están volando por ahí y las flechas me indican quién está relacionado con quién, ¿sí? Estos son grafos. Esto es un tipo de modelo también matemático que me sirve para visualizar las dependencias que hay o las relaciones que hay entre diferentes aspectos o factores, ¿sí? Es un tipo de diagrama o de modelo que sirve bastante. Vean teoría de grafos, analicen grafos o diagramas. También son útiles, por ejemplo, para establecer jerarquías, un árbol jerárquico, relaciones, circuitos. Hay muchas cosas en las que se usan los grafos realmente. Por ejemplo, las relaciones de amistad en Facebook o cosas así. ¿Quién es amigo de quién? También se usan grafos para esas cosas. Y es otro tipo de modelo. Son otra manera de verlo, totalmente diferente a lo que he estado hablando antes de los cuadrantes y esas cosas. Y bueno, no puedo dejar de hablar al menos un poquito de matemáticas. No voy a ponerles nada de matemáticas ni de ecuaciones, pero la deficiencia que podrían tener, por ejemplo, esos diagramas es que no me dan una relación precisa de las relaciones que hay. O sea, no sé cuál es con precisión cómo se relaciona una cosa con otra. Si yo quiero hacer un modelo predictivo, yo necesito cuantificar muy bien con precisión las cosas, o al menos con cierto grado de precisión, y ahí es donde entran las ecuaciones, ¿sí? Ahí es donde entran las ecuaciones, donde entra el álgebra, y dependiendo del tipo de ecuaciones que son, podría entrar también, por ejemplo, son ecuaciones diferenciales, pues voy a requerir cálculo integral, cálculo diferencial, etcétera, ¿no? Pero obviamente no quiero entrar a eso. Las ecuaciones, quédense con esta idea, las ecuaciones para lo que me sirven es para cuantificar con precisión las relaciones. En un diagrama yo te puedo decir que esto está relacionado con esto, pero con una ecuación yo te puedo especificar cómo está esa relación. Es decir, puedo calcular, predecir o calcular causas y efectos de manera mucho más precisa. Pero como les digo, no voy a hablar ahorita de ecuaciones, tal vez en algún otro momento dedique un tema, una sesión completa a este tema de las ecuaciones. Ok, otra pregunta. De hecho, el último tema que quiero tratar es cómo se construyen los modelos y cómo se evalúan, ¿sí? La construcción de modelos en casi todos los casos pues está basada en estas dos ideas, ¿no? Yo tengo la realidad y yo voy a hacer una simplificación de la realidad para crear mi modelo. Lo que hago una vez que tengo mi modelo, que es una simplificación de la realidad, es lo analizo, lo estudio, a lo mejor incluso hago algunos algoritmos o lo que sea, dependiendo del tipo de modelo, obviamente, lo interpreto, y luego regreso y trato de interpretar esa, lo que haya encontrado, mis descubrimientos, lo trato de regresar a la realidad para ver si responde la pregunta que yo tenía. Una cosa importante aquí en este proceso es que cuando yo hago mi simplificación, yo tengo que tener en mente qué quiero hacer. O sea, yo veo la realidad y el primer paso es, ¿qué quiero responder? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la decisión que quiero tomar? ¿Qué quiero analizar? Y con eso en mente yo construyo, yo simplifico la realidad. Yo con eso, por ejemplo, puedo determinar, ok, estos son los factores más importantes. Y entonces estos son los factores que voy a tomar en cuenta. Pero lo que sucede también es que cuando regresas a interpretar, a veces te das cuenta que te faltaron factores. Una vez que empiezas a entender un poquito más la realidad, puedes descubrir que te faltó algo. Entonces tienes que agregar nuevos factores a tu modelo para hacer nuevos análisis. Por eso esto es como una especie de ciclo. Hasta que la respuesta que te dé tu modelo o la interpretación que te dé, pues sea satisfactoria para tus propios objetivos. Esto tiene todo que ver con el método científico. O sea, prácticamente el método científico está aquí. El método científico, no voy a entrar tampoco en mucho detalle del método científico ahorita, pero esencialmente el método científico es una manera de entender la realidad. Y es, primero yo observo la realidad y después hago una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis son mis posibles explicaciones. Yo creo que esto funciona así. De hecho, usualmente las hipótesis, para los científicos serios, ya involucran un modelo. El modelo es una manera de describir las hipótesis que estoy encontrando, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer es un experimento. En el experimento lo que yo trato es de falsificar la hipótesis, ¿sí? Trato de ver que mi hipótesis realmente no es verdadera. Y si mi experimento, después del experimento tengo que hacer el análisis de los resultados del experimento y ver qué pasó, si sí se validó la hipótesis o si no se validó la hipótesis. Y bueno, si no hubo una contradicción de la hipótesis, entonces por lo pronto sigo creyendo en esa hipótesis realmente, ¿no? Esas son las conclusiones y a lo mejor posibles modificaciones a otro experimento. Pero bueno, ese es el ciclo. No voy a hablar ahorita con más detalle del método científico, pero es la manera más natural de darnos explicaciones acerca de las cosas. O sea, yo me hago una hipótesis y luego yo la aclaro muy bien esa hipótesis, ahí es donde los modelos me sirven, y después hago un experimento para ver si mi hipótesis es correcta, ¿sí? En el caso de modelos, normalmente los modelos siempre quedan con ciertos parámetros que puedes variar. Entonces muchas veces el experimento me sirve para afinar el modelo y que la explicación que el modelo me da de la realidad sea más precisa, que eso es lo que se hace en estadística, por ejemplo, en machine learning, en el ajuste de modelos es exactamente eso, ¿no? Pero bueno, igual ese tema de machine learning probablemente lo voy a tratar en otro momento, porque como ven, pues sí pueden ser muchos temas complicados. Ok, creo que esto ya fue suficientemente largo. Estos son ya di las ideas más importantes en cuanto al modelo. Probablemente se me escaparon algunas cosas, pero bueno, pueden ponerme preguntas por ahí si quieren que especifique más alguno de estos temas. Puedo tratarte en un episodio futuro hablar sobre eso. Voy a hacer un resumen nada más final de todo lo que vi, de todo lo que comenté en esta charla, para que quede un poquito más entendido. Primero que nada les platiqué qué son los modelos. Ya les dije, los modelos son una simplificación de la realidad, algo sencillo que me va a servir. ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para entender esa realidad mejor, para estudiarla mejor. ¿Cómo los voy a usar? Bueno, los voy a usar ya sea para predecir algo, para entender las causas de algo, por qué sucedió algo, para clasificar, para entender, para poner orden en las cosas, primeramente de hecho, y después lo demás. ¿Por qué servían? Les platiqué por qué les servían. Bueno, les platiqué cómo, por qué sirven, sí. Porque te ayudan a domar o domesticar la complejidad. Los modelos, cuando tú creas el modelo, tú cedes un poquito de la complejidad al modelo y entonces te queda tu mente un poco más libre para analizar las cosas. Y si aprendes a trabajar con modelos, tu mente va a funcionar mucho mejor, de manera más eficiente. Le dejas. Es un poco como usar una calculadora para que la calculadora haga las operaciones, o una computadora. De hecho, tiene mucho que ver con eso. Les platiqué un poquito de algunos ejemplos de modelos, cómo se ven los modelos. Les dije, bueno, si tienes una clasificación, si tú clasificas en dos categorías, eso es un modelo. Esa clasificación es un modelo. Si tienes cuatro categorías o cinco, eso es un modelo. Si tienes un espectro en donde tú colocas a las personas, no, algo, si mides a la gente por altura o por peso o por coeficiente intelectual o lo que tú quieras, tú estás usando el modelo del espectro, ¿sí? Hablamos que si tienes varias variables, pues tienes cuadrantes para dos variables, por ejemplo, o que puedes también encontrar esta idea de relaciones, o que puedes representar, perdón, las relaciones entre muchos factores a través de diagramas o grafos, ¿no? Son las diferentes formas, son algunos ejemplos, no quiere decir que son todos. Y finalmente les comenté un poquito sobre las ecuaciones me van a servir para cuantificar las relaciones que hay entre cosas, ¿no? Y bueno, hablamos finalmente ahorita sobre el ciclo para construir modelos, que es: parto de la realidad, me hago las preguntas, ¿qué quiero responder aquí en la realidad?, ¿cuáles son los factores más importantes?, hago la simplificación al modelo, hago mi análisis en el modelo, obtengo las conclusiones que yo vea del modelo y luego lo trato de interpretar en la realidad. Si respondo las preguntas de manera satisfactoria, si estoy contento con la respuesta, pues ya acabé, ya lo usé, y si no, regreso y modifico el modelo. Ok, con esto voy a cerrar. Es suficiente, creo, que para este primer episodio. Espero que les haya gustado. Como les dije, lo pueden compartir si les gustó. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta sobre modelo o alguna sugerencia, ya sea sobre este tema de los modelos o sobre temas futuros que quieran tratar, hay varios temas, de hecho, que quiero tratar, que ya tengo en mente para esta serie, para los siguientes episodios, digamos, de este podcast que estoy iniciando, pero me los pueden poner por ahí en los comentarios en YouTube. Solamente voy a estar temporalmente en YouTube, no sé si después pase esto a otra plataforma.